Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta o abajo el IBEX, bueno, no sabemos si hace lo uno o lo otro, un punto baja que es prácticamente en el nivel del cierre de ayer. En los 11.067 puntos abre el IBEX 35 tras la caída de ayer, no lo perdamos de vista. Y dentro del IBEX lo que vemos en el primer instante es, en el lado de las correcciones, el único valor que baja más del 1% es Telefónica. Y en el lado de las subidas el que más sube 7 décimas. Así que poquito, que es el Santander. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues tenemos a los índices bastante planos. En el caso del DAX, con subidas del 0,14%, está por debajo de los 18.300 puntos. Londres abre también con subidas del 0,15%. Eurostock 50 muy plano en 4.935. Y ojo a la bolsa de París, porque sigue bajando. El CAC 40 parisino se desmarca. Abre con recortes del 0,3%, está en 7.682 puntos, y es que en la semana lleva ya una caída de casi un 4% después de esos malos resultados para Macron que le llevaron a convocar elecciones anticipadas.
Muy llamativo lo que está ocurriendo ahora mismo con la deuda pública alemana, con el Bund dando un buen rebote de precio y un importante ajuste del rendimiento a la baja. Baja al 2,42-2,43%. La bajada del rendimiento es del 2,5%, para que vean que hay una importante diferencia. En el caso del bono español a 10 años también se está produciendo un rebote, una subida de precios, o sea, hay gente comprando bonos y el rendimiento se está ajustando al 3,34% a la baja.
Miramos los futuros, los americanos muy planos, el del S&P 500 está bajando, pero tan solo dos puntos, está en 5.501, y los futuros europeos más de lo mismo, el del Eurostock 50 plano en 4.934 y el del IBEX 35 está bajando 23 puntos hasta 11.040.
Sí que estamos viendo un poco de impacto en lo que el Banco Central japonés ha decidido esta noche, no mover los tipos de interés y empezar a comprar menos deuda japonesa en el tiempo. Corto va a hacer un plan para ir dejando de comprar tanta deuda como hasta ahora. Y se está notando la debilidad del yen japonés. El dólar, que mantiene su fortaleza, está cambiándose por casi 158 yenes. Con el euro, ahora mismo el euro dólar en las pantallas de XTV está 1,0724, aparentemente estable. Mientras que el precio del petróleo hoy está con ligera corrección. Aquí en Europa el futuro del Brent está cotizando $82.50, no muy lejos de los altos de la semana, en 82.70. Mientras que la onza de oro rebota, tras la corrección de ayer, 2.328. A continuación en Capital Radio, un vistazo a los protagonistas del viernes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ay, qué tibios están los mercados europeos. Y eso que en Francia se ha mostrado algo más tibia también la inflación, con ese IPC una décima por debajo de lo que se esperaba del 2,6%. Vamos a ver, Sandra, qué está pasando con los protagonistas del viernes.
Miramos al IBEX 35, tenemos aquí a Telefónica con descensos del 1%, está en 4,09 euros por acción, a pesar de que esta mañana Citigroup le ha subido el precio objetivo desde 4 hasta 4,3 euros. Bajadas también para los títulos de Celnex del 0,8%, Aena, BBVA y el Sabadell, todos ellos con caídas del 0,7%, y añadimos también a esa lista CaixaBank. En el lado de las subidas tenemos Acción Energías Renovables, que avanza un 0,6% y en torno al medio punto porcentual ArcelorMittal o los títulos de Naturgy. Tenemos a Grifols muy estable en 9,25 euros por acción, hoy que celebra Junta General de Accionistas con su nuevo consejero delegado Nacho Avia al frente. En las últimas horas recordamos que DWS se ha hecho con el 3,2% del capital. Vamos a ver qué mensajes hay sobre cómo van a reducir su abultada deuda o si hay alguna novedad sobre esa venta que tienen todavía pendiente del cierre completo de Shanghai RAAS a Haier, ese 20% que tiene Grifols. Ahora mismo los títulos están planos, como decíamos. Miramos al Eurostoxx 50. Tenemos a ASML Holding con subidas en torno al 1%. Las automovilísticas, algunas de ellas hoy se recuperan de los descensos de los últimos días, después de que teman esas represalias por parte de China, después de los aranceles que ha puesto la Unión Europea a los coches eléctricos chinos. Tenemos a Volkswagen con subidas del 0,6%, a BMW con repuntes del 0,2%, y en el lado de los descensos, la firma de lujo francesa Kering, con caídas que superan el 1%, y hay unos cuantos valores más, todos ellos franceses, que están cayendo más de un punto porcentual, la aseguradora AXA, BNP Paribas o los títulos de Saint-Gobain. Y ya que estamos mencionando valores franceses, pues aquí tenemos el CAC 40 parisino. Aparte de los que ya hemos mencionado, tenemos caídas en todos los bancos: Societe Generale, Crédit Agricole, AXA, BNP Paribas, como decíamos, todos con recortes que superan el 1%. Contracorriente, ST Microelectronics con una subida del 0,6%. En la bolsa alemana, Siemens Energy lidera las subidas con un repunte del 1,7%. En el lado de los descensos, Zalando o Commerzbank en torno al punto porcentual. En la bolsa italiana, el grupo industrial CNH y Saipem con subidas superiores al 1%. Algunos bancos con descensos, y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos al grupo United Utilities con subidas del 3%, descensos para las inmobiliarias Taylor Wimpey o Severtrend con recortes superiores al 1,3%.
Pues ahí está lo que está pasando en la apertura de los mercados de Europa, y aquí sigue con nosotros don Pablo García, director de Ivacos Alfavalio. Es verdad, ¿eh? Qué rarita está poniéndose el mercado europeo, qué rarito, qué diferente con el americano, Pablo.
Y algo, Luis Vicente, que los que llevamos ya, verdad, mucho tiempo en esto no veíamos, y es que unas elecciones europeas han sido el catalizador a que la volatilidad se incremente, sobre todo aquí en Francia, ¿no? Que la situación se está poniendo cada vez más tensa. Lo curioso es que en Estados Unidos, como hemos dicho, es que los grandes valores lo siguen haciendo de una forma absolutamente espectacular. Los resultados empresariales fueron muy buenos, y encima pues Jerome Powell, que fue un mensaje bastante moderado desde mi punto de vista, y aunque el dato de inflación fue un poquito mejor, hemos visto, y lo llevamos hoy en el diario, ese incremento en las expectativas de inflación de Michigan, que es preocupante, ¿no? Porque han aumentado en el mes de mayo, y a un año pues repuntan en abril, en mayo, así que bueno, pues parece que vamos a estar mucho más tiempo con los tipos altos en Estados Unidos, y mucho me temo que Christine Lagarde, pues forzó el recorte de tipos porque prácticamente lo había telegrafiado, pero posiblemente si no hubieran dicho nada desde hace un mes, posiblemente hubieran mantenido los tipos. Así que las cosas siguen un poco igual en ese aspecto, y sorprende, ¿no?, que el mercado se lo hubiera tomado también en Estados Unidos y en Europa, que bueno, catalizadores han sido las elecciones europeas.
Pablo, en apenas una hora comienza la Junta de Accionistas de Grifols. ¿Por ahí esperamos alguna sorpresa?
Bueno, el Grifols siempre hay que estar muy atentos, ¿no? Es verdad que, bueno, no se esperan ataques por parte de nuevo de Gotha, ¿no? Nuestra valoración sigue siendo muy muy significativa, ¿no? Con un potencial muy alto, ¿no? Al final sigue siendo el número uno en plasma, derivados de plasma, y número tres en cuanto a volumen global. Sigue siendo una buena compañía con una situación financiera que ha ido mejorando, y vamos a ver esa venta de la participación en Sakai RAS, que le da pues un balón de oxígeno con un apalancamiento que pensamos que para finales del año que viene estará en 115%, nada agresivo, y con unas expectativas por valoración, pues yo diría que muy elevadas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si todo queda en un susto que está durando más de lo previsto, pero por potencial de valoración creemos que es un buen valor a largo plazo.
Y ya que hablas de potencial de valoración, ¿le ves también potencial a Naturgy después de las últimas caídas?
Pues muy buena pregunta. Estuvimos comprando precisamente ayer. Es verdad que yo hubiera esperado que la operación hubiera salido adelante, ¿eh? Yo confiaba en un acuerdo, pero parece que Criteria pues era mucho más exigente, con una especie de acción de oro. Es como si el gobierno, que ya se ha metido a defender el frente de Telefónica, no tuviera más efectivos y ha dicho, oye, pues utilizamos a un grupo privado para exigir algo muy extraño, como podía ser, entre comillas, una acción de oro, porque tener el 23,6% de la compañía, y si finalmente el grupo extranjero entra tomando un 73%, ¿cómo le vas a decir a los extranjeros, oye, que yo tengo mucho menos, pero que en realidad para las decisiones estratégicas yo voy a decidir? Pero hay algo importante, y es que los fondos de private equity, CVC y GIP, quieren vender y tienen 41,3% de la compañía. ¿Cómo gestionamos eso con un grupo australiano como IMF, que aunque no se lleva demasiado bien con Criteria, puede ser un caballero blanco, ¿no? Alguien va a quedarse con Naturgy. Incluso yo meto la quiniela, que alguno me va a decir, ya se está usted metiendo en harina de otro costal, ¿por qué no otra vez Iberdrola mirando por ahí acechando, ¿no? Es decir, es un grupo español. Sánchez Galán no es que combine demasiado con Pedro Sánchez, pero sigue siendo español. O sea, yo creo que la situación de tensión dentro del accionariado impone que Criteria y que Naturgy tengan que negociar con un agente extranjero o nacional, porque no, incluso no veo a Repsol, pero sí veo a Iberdrola posiblemente echándole un vistazo, aunque Sánchez Galán tiene las vistas puestas en otros menesteres, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de sector. En preapertura ya nos adelantabas que seguías confiando en la tecnología, pero es que además las últimas cuentas que estamos conociendo de gigantes estadounidenses, ayer fue Broadcom, antes de ayer, mejor dicho, fue Broadcom, y ayer fue Adobe, con subidas del 17%, con unos resultados que han batido claramente las previsiones. Siguen, por tanto, con esa tendencia alcista, ¿no?
Así es. Bueno, ayer fue tras el cierre en el aftermarket, de verdad que sube entre un 15 y un 17%, pero fíjate, Sandra, que los resultados no fueron tan espectaculares, ¿verdad? Que las ventas subieron un 10%, pero muy en línea con lo previsto. El BP ajustado también un poquito mejor de lo previsto. Y las guías, pues nos hacemos un poquito ahí, o sea, suben décimas, ¿no? Pero la sensación es que incluso hablaban de Adobe, ¿no? Que iba a tener algunos problemas con la competencia en inteligencia artificial generativa, y eso no ha sido así. La cifra sigue siendo muy buena. Es extraordinario, ¿eh? Es decir, nosotros éramos muy optimistas en el sector donde estamos apostando, ya es conocido por todas nuestras apuestas, por Alphabet, por Microsoft, por Tesla, un trading que me quedé ahí con unas plusvalías que me parecieron extraordinarias, pero Nvidia sigue subiendo más y más, y también la tecnología europea, ¿no? Tenemos a ASML, tenemos a SAP como piedras principales de nuestras carteras, así que la tecnología sigue funcionando, y como siempre digo a los que me dicen que está cara, bueno, me lo dicen desde hace año y medio, dos años, es mientras que sigan publicando bien y sigan dando buenas expectativas, es un tren que hemos cogido a tiempo y de momento no necesito apearme. Si cambian esas expectativas, siempre habrá tiempo para hacer caja y buscar otras cosas.
Entonces, ¿crees que el mercado americano, Pablo, puede seguir marcando máximos históricos consecutivos tanto tiempo, porque si lo hace la tecnología?
Esa es una buena pregunta. Yo, si no tuviera, siempre me pongo en el caso hipotético, recomendar comprar o vender acciones, siempre hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, si yo no tuviera nada en bolsa americana, comprar a estos niveles tecnológicas pues sería un quizá temerario. Pero insisto que al tener unas plusvalías muy importantes, de momento no tengo necesidad. Si estoy ganando un 70-80% en un Microsoft y después se da la vuelta al mercado, ese será el momento. Nunca voy a vender en máximo, pero no voy a vender cuando la tendencia, the trend is your friend, y sigue entrando dinero. Pero hay cosas muy importantes, como hemos comentado, ese máximo relativo en peso de los siete magníficos. Los volúmenes están siendo bastante bajos. Estos máximos que se están marcando son bajos y el resto del mercado no está acompañando. Como tengamos alguna piedra en el camino, sí es verdad que vamos a tener un recorte perfectamente de un 2-3% casi sin despeinarnos, ¿no? Pero como digo, al estar muy invertido, de momento me quedo hasta que vea pues alguna nube que empecemos a hacer un poco de caja.
Pues hoy cielo despejado a primera vista. Don Pablo García, director de Ivacons Alpha Value, gracias por acompañarnos y buen día.
Un placer, igualmente.
El viernes es un día estupendo en Capital Radio, no solo porque escuchamos a don Pablo García en este análisis de apertura, sino por todo lo que viene a continuación. Y es el resumen ejecutivo de las noticias más importantes, perspectiva del mercado, utilizando las pantallas de XTV y con la ayuda de Joaquín Robles, y preparando ya, claro, el consultorio de bolsa más esperado durante toda la semana con Alberto Iturralde, analista independiente, y luego después a las 10, la clase magistral con Laura Blanco y Alberto Iturralde. Te recuerdo cómo preguntar, seguro que ya lo sabes, pero por si acaso. Mientras estamos en la radio en directo, el teléfono es 912833333, el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y vía favorita y súper cómoda. Puedes dejar la pregunta grabada con tu voz para Alberto Iturralde en este número de WhatsApp, en el 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Luis Vicente Muñoz.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Guillermo Luna, un vistazo a las historias más importantes de esta mañana del viernes y a esta hora del día. Hola, Guillermo.
Hola, muy buenos días. Las portadas, grandes titulares y páginas de opinión se reparten este viernes entre los grandes ejes de actualidad. Aquí en Capital Radio, por ejemplo, hemos puesto el foco en ASTIC, la decana de las asociaciones del transporte por carretera en España. Estos días está celebrando en Bilbao su 47 asamblea bajo el nombre Las Ruedas del Cambio. Y con su presidente, Marcos Basante, hemos analizado los principales retos de este sector.
En los próximos meses, ya más estabilizada la situación política, pues debemos de retomar asuntos pendientes y afrontar como decía antes, los nuevos retos que nos están viniendo en los últimos meses, como son el tema de la compensación de emisiones, la falta de conductores. Hoy tenemos el foro empresarial, pues vamos a hablar de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad financiera.
Y también uno de sus grandes problemas, el relevo generacional.
Cada año que pasa, pues el problema de la base de conductores se incrementa porque la media de edad que tenemos en este momento es una media de edad que ronda los 50 años. Existen prejubilaciones y bueno, pues no somos ajenos a lo que pasa en el resto de sectores de la economía, que las nuevas generaciones pues no ven atractivo nuestro sector.
La entrevista al completo ya disponible en capitalradio.es y en nuestras redes sociales.
Otros temas del viernes.
En el resto de medios se destaca la dimisión de Griffith como presidente de ANFAC, resaltada en todos los medios por su significado y titulada así en El Español. Ultimátum del sector automóvil a Sánchez con la dimisión de su presidente. Las futuras inversiones en riesgo. Los fabricantes de coches piden un plan de ayudas claro a la compra del vehículo eléctrico ante el estancamiento de las ventas. También leemos en la prensa de este viernes los choques institucionales laborales en la justicia, con dudas sobre cómo seguirá el culebrón del Consejo General del Poder Judicial y con cada vez menos sobre el fiscal general, en función de este titular que leemos en El Mundo. La fiscal de Madrid plasmó en un correo su oposición a la orden de García Ortiz antes de difundir los datos del novio de Ayuso. Entre otros asuntos, también llama hoy la atención la corrupción, con un titular en Voz Populi así de textual: las escrituras de la empresa de Begoña Gómez atestiguan el plan de hacer negocios que ella niega. Y otro en el Confidencial Digital revelador: Sánchez ataca a jueces y medios tras conocer el fin del volcado del móvil de Aldama. Moncloa ha recibido información de que se han extraído datos que comprometen a Begoña Gómez, y el presidente ha advertido al PSOE de que ahora, y cito textualmente, entramos en modo fango total. Los medios también llevan hoy en sus portadas la conjunción de problemas sobre Moncloa que llevan al Confidencial a titular así: inquietud en el gobierno, el Tribunal Supremo acapara los casos de mayor voltaje y más comprometidos. Se abre la veda, dicen. También vemos en los medios el parón en Cataluña, con un frente judicial que lleva al país a titular casi a toda primera plana: Suiza desmonta por tercera vez la causa contra Puigdemont, tsunami no es terrorismo. Y un último frente político-económico, con una declaración en Radio Nacional de España de la vicepresidenta Montero sobre financiación que animan a La Vanguardia a titular a toda portada: el gobierno apunta a un tratamiento especial en la financiación catalana.
Bueno, pues esto en los medios de comunicación. ¿En las redes sociales algo de interés?
Hoy las redes sociales en mucho fútbol, y es que hoy arranca la Eurocopa. El gran torneo del viejo continente da el pistoletazo de salida con una Alemania-Escocia y su anfitrión en plena crisis económica. Un negocio que va a mover 2.400 millones de ingresos para la UEFA, solo 1.400 por los derechos de retransmisiones deportivas, y el resto llegará de los patrocinios, la venta de tickets y los hospedajes en hoteles. Esas cantidades se dedicarán, entre otras cosas, para invertir en innumerables proyectos futbolísticos durante el siguiente ciclo deportivo en las distintas asociaciones y países que hacen presencia estos días en Alemania. Es el mayor evento deportivo de la locomotora de Europa desde la Copa del Mundo masculina del año 2006, pero según indican los expertos, no va a suponer para las alemanes un alivio económico suficiente para la contracción que viven en estos momentos. Algo similar ya ocurrió en 2006, cuando observaron que los efectos en el mercado laboral fueron solamente temporales y regionales.
Pues gracias, Guillermo, y buen viernes.
Igualmente.
Bien, vamos a dar perspectiva a lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Una buena perspectiva con la información, con los datos, con las pantallas de XTV y con la ayuda de Joaquín Robles. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, un primer vistazo a la mañana. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que te parece más importante de lo que está ocurriendo en estos primeros minutos de sesión?
Bueno, estamos viendo un ligero rebote aquí en los índices europeos después de las caídas sufridas durante el día de ayer. Hemos visto cómo esta semana quizá ha aumentado algo más la incertidumbre, sobre todo después de los resultados de las elecciones europeas, la convocación de elecciones en Francia. Eso ha provocado un ensanchamiento de las primas de riesgo, sobre todo de la francesa, que se ha ido a máximos de 2017. Y quizá el sector más perjudicado, el más vulnerable a la incertidumbre, el bancario, ha sido el que más ha sufrido y el que encabezó las caídas durante el día de ayer. Pero bueno, parece que va recuperándose a medida que el mercado americano, a pesar del endurecimiento en el tono de la Reserva Federal, sigue muy fuerte. De hecho, ayer vimos cómo las grandes tecnológicas volvieron a tirar de la bolsa, Apple convirtiéndose de nuevo en la compañía más valiosa, también una subida destacada tanto en Nvidia como en Tesla. Y luego, por terminar, el mercado asiático, ¿no?, que lo seguimos viendo más errático. China se encamina a la cuarta semana consecutiva de caída, mientras los inversores siguen demandando más estímulos, y el Banco de Japón, que quizá ha vuelto a decepcionar y postergando, ¿no?, esa posibilidad de reducción de las compras mensuales hasta el mes de julio. Y hemos visto otra vez nueva debilidad del yen, que se va alrededor de 160 frente al dólar.
Sí, efectivamente. Ahí imaginamos que ya se está valorando lo que el Banco Central japonés dice que va a empezar a hacer. De momento no ha tocado los tipos, efectivamente, y tampoco ha empezado a dejar de comprar una parte de los bonos japoneses. Lo irá haciendo, ¿no?, progresivamente.
Sí, lo irá haciendo, pero muy lentamente. Hubo mucho revuelo cuando inició ese cambio de tendencia, cuando subió los tipos después de muchos años, pero realmente fue un 0,10% para pasar de terreno negativo al 0%. Se está hablando de la necesidad de seguir endureciendo para fortalecer la divisa, pero bueno, también precisamente esa debilidad del yen es la que le ha favorecido e impulsado las exportaciones y le ha ayudado, ¿no?, a tener una mayor inflación, que era lo que venía persiguiendo durante las últimas décadas. También apuntalar el crecimiento y la bolsa, ¿no?, que ha recuperado esos máximos de los últimos 30 años. Yo creo que será en el último trimestre cuando veamos algo más de movimiento en cuanto a subidas de tipos de interés y quizás, igual que el resto, ¿no?, de bancos centrales, quizá uno o dos movimientos como mucho.
Mientras tanto, a ver qué datos de inflación nos van apareciendo en la escena.
Sí, desde luego, sigue siendo la variable más importante. Al final estamos viendo cómo está siendo muy complicado estabilizarla en esos objetivos que quieren los bancos centrales del 2%, y eso está retrasando cada vez más las decisiones. Hemos visto esta semana cómo en Estados Unidos sorprendía al mejorar las expectativas, pero bueno, sigue muy lejos, ¿no?, como comentamos, de ese 2%, y eso está provocando que poco a poco pues se vayan retrasando, ¿no?, esos primeros movimientos. Pero bueno, aún así seguimos viendo, ¿no?, unos mercados que están aguantando y que unos inversores que, a pesar de las embestidas, pues siguen muy optimistas, ¿no?, y confiando en el ciclo económico.
Estaba mirando en particular esta mañana y en las pantallas de XTV la renta fija y la reacción del Bund alemán, el bono a 10 años, que ha hecho una buena corrección del repunte de rendimiento. Quizás fue un poco exagerado, ¿no?, la subida del rendimiento esta semana.
Sí, sobre todo en Alemania, ¿no?, que quizás no era donde estaba el foco de tensión, pero bueno, al final ya sabemos que muchas veces ante eventos inesperados muchos inversores venden, luego preguntan y luego poco a poco pues también van ajustando, ¿no?, de nuevo los precios. Lo hemos visto en el caso de Alemania, pero bueno, seguimos viendo cómo las primas de riesgo, quitando, ¿no?, la de Francia por el tema de elecciones, siguen inalterables, y en gran parte sigue siendo por los programas de compras, ¿no?, del Banco Central Europeo, que a pesar de que se va reduciendo, sigue teniendo una participación muy importante.
Esa interpretación es simpática, Joaquín. Venden y luego preguntan. Los que compran también preguntan después.
Sí, exactamente. Lo solemos ver, ¿no?, muy a menudo. Y bueno, esta semana ha sido otro claro ejemplo.
Bueno, pues todo esto, y no sé si hay algo más de interés que desees reflejar de lo que estás viendo en los mercados.
Bueno, yo creo que el oro, ¿no?, hay que destacarlo, cómo se publicaba esta semana, que parece que China ya poco a poco va interrumpiendo esas compras. Hay que recordar que se ha comportado muy bien durante los últimos 2 años. Es verdad que ha habido conflictos geopolíticos, incertidumbre, pero quizá la principal razón de la que hemos estado hablando durante los últimos meses de buen comportamiento del oro eran las continuas compras de los bancos centrales, y sobre todo liderada por China. Pues después de 18 meses parece que ha interrumpido, ¿no?, según los datos publicados durante esta semana, estas compras, y se está viendo, bueno, como el oro se ha alejado de esos máximos históricos y poco a poco se va estabilizando. Así que ya veremos. Es verdad que también va a depender de las expectativas de recortes de tipos de interés, pero quizás sin esa fuerte demanda, ¿no?, que ha supuesto la compra de bancos centrales para diversificar sus reservas, pues empezamos a ver también, ¿no?, cómo el oro empieza a estabilizarse en los precios actuales o incluso empieza a recortar posiciones a medida que va pasando el tiempo.
Pues Joaquín Robles, analista de XTV, gracias por ayudarnos a ver con perspectiva el mercado y sus claves, y buen viernes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 10 años contigo. Capital Radio. Escucha lo que viene. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.